Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes. El Papa presidió la misa celebrada con los nuevos cardenales y les ofreció un camino. El camino de la Iglesia es el de la misericordia y de la integración. El Papa Francisco no les ha pedido que estén cerca de los grupos de poder, no. Tampoco les ha dicho que luchen por un cambio de legislación, no. No les ha pedido que defiendan un patrimonio. El Papa Francisco les ha pedido servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, por el motivo que sea. A ver al Señor en cada persona excluida que tiene hambre, que tiene sed, que está desnuda. Al Señor que está presente también en aquellos que han perdido la fe o que alejados no viven la propia fe. Al Señor que está en la cárcel, que está enfermo, que no tiene trabajo, que es perseguido. Al Señor que está en el leproso, de cuerpo o de alma, que está discriminado. Hoy en El Espejo conoceremos un poco más a estos nuevos cardenales. Personas que estarán con los marginados y que intentarán ser fiel reflejo de la cercanía de Jesucristo. Jesús Luis Agustán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, esta semana quiero que nos hables del miércoles de ceniza y del ayuno.
Efectivamente, vamos a empezar hablando del miércoles de ceniza, que es el próximo miércoles con el que empieza la cuaresma. Por cierto, Álvaro, fiesta movible, la cuaresma o preparación para la Pascua movible. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Pascua, me lo pregunta muchas veces la gente cuando te ve, el domingo de Pascua y la Pascua tiene que ser el domingo de luna llena siguiente al 21 de marzo, con lo cual por eso la Semana Santa varía entre el 22, la Pascua entre el 22 de marzo, 23 y el 24 de abril. ¿Qué es la cuaresma? 40 días antes de la Pascua. Entonces, con lo cual también muchos dicen, oye, que cuento los días y me salen 40 y tantos. Es que los domingos, aunque sean de cuaresma, como no son días penitenciales, no entran. O sea, si en los domingos, hasta el día de miércoles santo inclusive, es cuaresma. Propiamente se empieza con ese rito de la imposición de la ceniza, que es lo que también se hacía al inicio con los catecúmenos, todos los que iban a ser adultos que pasaban por ese proceso para ser bautizados. La ceniza era el signo convencional para decir que al vestirse de sayal y de ceniza, como en los antiguos y en el Antiguo Testamento y en la Escritura, hacías penitencia. El ayuno es ese signo que impone también y propone la Iglesia, que puede estar a nivel de no comer carne y también a nivel personal, cada uno en las posibilidades de ayunar de mi egoísmo, de muchos de mis gustos, de muchas de mis cosas, pero sobre todo el ayuno, que obliga a todas las personas mayores de edad hasta los 59 años, que es no comer, comer poco, y luego después la abstinencia, que es no comer carne, que eso es solamente los viernes de cuaresma, el miércoles de ceniza y el viernes santo obliga a ayuno y abstinencia. Y con lo que tú ayunabas siempre, de esa manera, con eso, era una cuantía de dinero que tú, ayunando obligatoriamente todos, tú después lo dabas en bien de los necesitados. Por eso el preámbulo de la cuaresma es la oración, el ayuno y la limosna, siempre teniendo a Dios, que es caridad para con los demás, y así de esa manera nos reconciliamos con Dios y con el prójimo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Y hoy les presentamos un gran disco de un gran cantautor, Luis Guitarra. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Pongo mi vida en tus manos.
Cuando alguien conjuga en un mismo verso el amor, la justicia y la solidaridad, la poesía se hace vida y la vida se hace canción.
Soy un cantautor madrileño, llevo con esto de la música desde los 6 años, y como estaba metido en grupos de parroquias, de jóvenes, coro, pues fue muy fácil el unir la música con el mensaje de Jesús, ¿no?
Luis Guitarra nació hace 47 inviernos en Madrid. Fiel amante de la poesía social, acaba de dar a luz a su quinto retoño, A la intemperie.
La intemperie del que ha llegado, como hemos llegado todos, a la vida con las manos vacías, y del que quiere marcharse así del mundo, ¿no? También con las manos vacías y con el corazón lleno de nombres.
Tú eres mi padre.
Este último trabajo, que como los anteriores, destina todos sus fondos a proyectos de desarrollo humano, realizados por la ONG Como Tú, Como Yo. Un detalle más de este corazón entregado que a la sombra de su guitarra solo sabe conjugarse entre acordes de caridad y ternura.
El mensaje del Evangelio, Dios, la fe, está muy latente, ¿no? Yo soy creyente y todo lo vinculado con la Iglesia pues me ha llevado a sitios y a experiencias increíbles, ¿no? Que me han enriquecido, ¿no? Y que me han producido luego escribir canciones.
una voz para los que están en crisis, para los que confían, para los que guardan sus recuerdos y para aquellos que necesitan ser salvados.
El planteamiento de Jesús, su capacidad de denunciar, me parece que es un estilo de vida y un estilo de estar en el mundo que me ha traído desde joven y que sigue ahí muy presente en mi vida.
Una mirada que, varada la intemperie, resucita la esperanza de aquellos que olvidaron que, aunque se sientan solos, siempre habrá alguien que sople en su herida, que cante en su oído y que rece entre acordes su nombre.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, misa del Papa Francisco con los nuevos cardenales. El camino de la Iglesia es el de la misericordia y de la integración.
El diálogo del Evangelio de hoy en Marcos: Señor, si quieres, puedes limpiarme, quiero, queda limpio. De ahí ha partido toda la homilía del Papa, porque Jesús dice, además de curar al leproso, toma sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía. Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento de otro, pero paga el precio con todas las consecuencias. El Papa subraya, a esto lleva a Jesús, a actuar concretamente, a reintegrar al marginado. Compasión de Jesús ante la marginación y su voluntad de integración. El Papa señalaba que estas son las dos lógicas que recorren toda la historia de la Iglesia, marginar y reintegrar. Y a los nuevos cardenales les ha invitado a esto.
A
ver al Señor en cada persona excluida que tiene hambre, que tiene sed, que está desnuda. Al Señor que está presente también en aquellos que han perdido la fe o que alejados no viven la propia fe. A los ateos. Al Señor que está en la cárcel, que está enfermo, que no tiene trabajo. No descubrimos al Señor si no acogemos auténticamente al marginado.
En modo auténtico le marginato.
La caridad es creativa, decía el Papa, en la búsqueda de un lenguaje adecuado para comunicar con aquellos que son considerados incurables. Curando al leproso, Jesús no hace ningún daño al que está sano, es más, lo libra del miedo. Y luego el Papa ha dicho una palabra, que ya verás cómo es la que da la vuelta a periódicos y titulares, ha dicho casta. Que los cristianos no se aíslen en una casta que nada tiene de auténticamente eclesial. Pero lo más importante es que en el Evangelio de los marginados, señalaba, se juega nuestra credibilidad.
Bueno, y después en el Ángelus, el Papa Francisco comentaba una frase que a mí me gustaría enmarcarla y colocarla. Si el mal es contagioso, lo es también el bien.
Efectivamente. Así que hace falta que nosotros haya cada vez más abundancia de bien. Dejémonos contagiar del bien y contagiemos el bien. También a nosotros el Papa nos ha interpelado así.
Yo os pregunto, ¿vosotros cuando ayudáis a los demás les miráis a los ojos? ¿Les acogéis sin miedo a tocarles? ¿Les acogéis con ternura? Pensadlo, ¿cómo ayudáis? ¿A distancia o con ternura, con cercanía? Si el mal es contagioso, lo es también el bien.
Y luego me ha encantado porque hoy ha saludado a los peregrinos españoles. Mira que estaba la plaza llena, mira que había nacionalidades, las de los 14 países de donde vienen los nuevos cardenales. Bueno, pues ha mencionado a los de San Sebastián, Campo de Criptana, Orense, Pontevedra y Ferrol, que estaban ahí con sus pancartas y sus gritos de ¡Viva el Papa!
Bueno, y no me resisto a preguntarte, aunque fue ayer, te dejábamos en la rueda de prensa del cardenal Ricardo Blázquez, cuéntanos qué pasó en el Colegio Español.
Pues que el cardenal Blázquez lo primero que hizo fue darnos las gracias a los periodistas y después nos dijo para qué quiere él este servicio, para estar más con los pobres.
Yo quiero también que mi misión como cardenal ahora de la Santa Iglesia de Roma, que sea también la justicia uno de los ingredientes de mi misión. Yo quiero defender a los pobres, quiero estar cerca de los que se sienten a veces postergados y discriminados. La justicia que nace del Evangelio y que también significa dar a cada uno lo que le pertenece.
Él lo decía también, como ahora ya se siente que tiene tres diócesis, la suya natal, Ávila, donde ejerce, Valladolid y Roma, porque ya contábamos ayer que el Papa le ha dado una iglesia que está muy céntrica, que es la Chiesa Nueva, y ahí está enterrado San Felipe Neri. Eso no lo sabíamos, pero nos lo dijo el propio cardenal Blázquez, porque además le hace especial ilusión que San Felipe Neri fue canonizado el mismo día que, entre otros grandes, Santa Teresa de Jesús.
Bueno, y me imagino que el Colegio Español una fiesta.
Hoy, ahora mismo, de hecho, a la 1:30 empezaba la fiesta, ya sabes, sobria y sobre todo sin marear como la grapa en ayunas, que es lo que les pedía el Papa.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Seguimos, un abrazo.
Y nosotros seguimos también hablando de cardenales, de los cardenales de Latinoamérica creados por el Papa Francisco. Vamos a conocer quiénes son y cómo es la iglesia de cada uno de estos países.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A mí me parece que nos hemos vuelto locos.
¿Por qué? ¿Tú quieres que te informemos siempre de lo que pasa en el momento?
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora.
Que nos acerquemos a los lugares y a las cosas que te importan.
La información es fundamental hoy de todo.
Es
lo que
eso, estar locos.
¡Viva los locos! Entonces.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor.
Bueno, ya conocen que con esta música quien viene es Esteban Pietro. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas?
Bien, bien. Bueno, vamos a conocer un poco los nuevos cardenales del continente americano. Hoy no te quejarás, siempre te llevo un poco sin aliento, pero hoy tranquilamente. Vamos a darle el espacio que se merece.
Hombre, porque la alegría sobre todo, ¿no? Es que podemos conocer justamente, como decís, gran parte del continente. Cada vez que hay estos consistorios, sobre todo con los últimos papas que nos llevan hacia los distintos países, nos permite, ¿sabes qué? Conocer a las personas y también conocer los países. Se me ocurre que podemos empezar por un cardenal que nació en España, pero que casi toda la vida lleva ejerciendo su ministerio en Panamá, ¿no?
Pues por ahí empezamos, por Panamá.
Qué linda suena la salud.
Pues como bien decías, Esteban, el primero de ellos, el cardenal José Luis Lacunza, así se enteró de su nombramiento.
Yo decía, está loca de mi hermana, ¿de qué estará hablando? No tenía ni la menor idea. Pero después recibí una llamada telefónica del cardenal de Nicaragua para felicitarme, después de otro compañero, y ya la cosa pues se me puso detrás de la oreja. Entonces llamé a la nunciatura, llamé al señor nuncio, y le pregunté, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa de qué? Pues no sé, que me están aquí haciendo una serie de llamadas telefónicas y no entiendo. ¿Pero llamadas de qué? Pues llamadas que me dicen que he sido nombrado cardenal por el Papa. Y él me dijo, bueno, pues si es así, felicidades, José Luis. Digo, pero bueno, esto se hace así, ¿no? Sin aviso previo y así por los periódicos se entera uno, ¿o qué? No hay una llamada oficial para comunicar. Y dice, no. El Santo Padre hace las cosas así. Antiguamente sí llamaban, pedían autorización, pedían la voluntad del elegido, pero el Papa Francisco simplemente hace la publicación y punto. Y entonces él tampoco sabía nada. Él entró de una vez a la página del Vaticano y encontró la noticia que había sido dada esta mañana en el Ángelus a las 6:12 del mediodía en Roma, donde salía la lista de los nuevos cardenales y en la cual pues yo aparecía.
Me encanta eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué?
No lo sabía. Si yo fuese obispo, miraría el Ángelus todos los domingos, por las dudas.
Bueno, ¿quién es el cardenal Lacunza y cómo es la iglesia en Panamá?
Hombre, por lo pronto, como bien decíamos, es un hombre nacido en España, es navarro, Pero como muchos misioneros, hijos adoptivos de carne, son de la patria a la que entregan su vida. Es decir, hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, no hablamos de la Madre Teresa de Albania. Así que resuelto el tema de la nacionalidad de este panameño, nacido en España, Luis Lacunza, tenemos que decir que es Agustino Recoleto, que llegó a Panamá en 1971, cuando apenas llevaba un año de sacerdote. Desde entonces se dedicó a la educación, principalmente en el Colegio San Agustín, que es uno de los colegios más prestigiosos de Panamá. Y abro otra dimensión para entender esto. Es un obispo agustino recoleto. Y si pensamos en la contribución de los agustinos recoletos a lo que ha sido tanto el nacimiento como la consolidación, las crisis en Centroamérica, vamos a entender un poquitito más esta designación. En Panamá hay otros agustinos recoletos muy importantes, el padre Bernardino García. En fin, insisto, primer cardenal para Panamá, pero también primer cardenal de la historia, Agustino Recoleto, y esto para América Latina es muy importante.
Porque ¿cuáles son un poco los problemas o la vida de la Iglesia en Panamá?
Hombre, primer punto, como toda la Iglesia, digamos, centroamericana, tiene un tema muy importante, un foco muy importante trabajando estos últimos años, sobre todo en lo que es la migración, y desde ya, por supuesto, la cuestión social y también la cuestión aborigen. Ahora, vos sabés que estos temas, de alguna manera, desde Aparecida, se tratan, digamos, los distintos conflictos con una clave común, que es la misión. Entonces, de alguna manera también hay una misión muy activa de la Iglesia en Panamá en lo social, en el tema de las migraciones, en el tema de acompañar a los aborígenes, pero te agrego un tema. Nosotros hablamos muchísimo el año pasado de Panamá como la primer diócesis en tierra firme americana, porque celebrábamos justamente un aniversario. Por eso, yo creo que a partir de ese año jubilar, esta designación del Papa, que por supuesto es a una persona, ¿no? Porque además no estamos pensando en el arzobispo primado, estamos pensando en el obispo de David. Es decir, es un aliento a esta misión que está encarando, sobre todo desde ese año jubilar de toda la Iglesia en Panamá, la Iglesia
país. Si te parece, Esteban, seguimos con nuestro recorrido y ahora nos vamos a México. Cardenal Alberto Suárez Cinda, que así agradecía el apoyo de estos días.
Debo agradecer de veras de corazón tantas muestras de cariño, de felicitación. Quiero agradecer sobre todo las oraciones, el apoyo espiritual, la solidaridad, otros ofrecimientos que hacen a mi persona para poder cumplir con esta tarea que el Papa me ha encomendado como cardenal de la Iglesia. Pero también quisiera decirles que, pues, mi trabajo en Morelia sigue adelante. Estaré fuera 10 días.
Escuchabas, Esteban, cómo dejaba claro, ¿no?, que estará fuera 10 días, pero que enseguida vuelve.
Claro, porque es un... A ver, si entendíamos quizás a la designación del cardenal Lacunza, primer cardenal para Panamá, digamos, México ya tiene otros cardenales, de hecho va a ser el quinto en actividad. Todo se explica, me parece, por supuesto a partir de las personas, porque el Papa no va a elegir al azar uno por país, pero quizás acercándonos al lugar en el cual es pastor, en el estado de Michoacán. Él es arzobispo de Morelia, pero bueno, nació en Michoacán, que es uno de los estados más golpeados por el crimen organizado. Es arzobispo de Morelia desde 1995. Morelia es justamente la diócesis más grande de Michoacán. Es una persona que ha sabido dialogar mucho, que tiene que acompañar, por ejemplo, a un pueblo de Dios que enfrenta la pelea entre los carteles, que es víctima de la pelea entre los carteles. Es uno de los obispos que firmó un documento muy importante de todos los obispos de Michoacán, en el cual claman, no es posible seguir viviendo así. Por eso, de alguna manera, me parece que este acompañamiento de este cardenal Solicita, que tiene 76 años, que ya quería descansar, pero hace casi un año, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco, el Papa le dijo, escuché que usted se nos quiere escapar. pero yo le pido que aguante.
Pues,
me parece que es un nombramiento que tiene que ver con acompañar esta gran realidad, la lamentable realidad que vivimos en América Latina con el crimen organizado.
Pues ahora cambiamos de país, nos vamos a uno mucho más jovencito, nos vamos a Uruguay, a Montevideo.
Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón.
Cardenal Daniel Fernando Sturla, así conocía la noticia.
Bueno, con enorme sorpresa, porque la verdad yo no lo sabía de antes. Sí. Me enteré, salía de la Radio Oriental, que tuve un programa, y ahí venía en auto para acá, para la Curia, con dos jóvenes que estamos de misión allá por Jardín del Hipódromo. Y ahí me llamaron un amigo sacerdote que estaba en la plaza de San Pedro a decirme que el Papa me había nombrado cardenal, y enseguida recibí dos, tres mensajes.
Dijo, no puede ser, a mí nadie me avisó. También le pasó lo mismo.
Y bueno, te insisto, tienen que escuchar el ángel, parece. Pero bueno, un caso muy parecido al de Panamá, ¿no?
Pero muy jovencito.
No es el primer caso en la historia de Uruguay, es el segundo, por el cardenal Barbieri, pero de alguna manera una iglesia chica, una iglesia en misión, y ¿sabes qué? Una iglesia que viene, como le decía el Papa Francisco a unos obispos uruguayos recientemente, qué difícil que es ser obispo en Uruguay. Iglesia chica, iglesia en misión, iglesia peregrina, pero que enfrenta una cultura laicista muy muy fuerte. Uruguay es el primer país de América Latina que legalizó el aborto, primer país que despenalizó el consumo de una droga. Por eso un mimo muy importante al pueblo de Uruguay, que a la iglesia de Uruguay, pero también a todos los obispos. Un uruguayo, 55 años, salesiano, el hispano parlante más joven en el colegio cardenalicio, toma mate, lo va a poder acompañar al Papa en ese sentido. De alguna manera me parece que las tres designaciones de América Latina sub 80, ¿no? Porque tenemos otros, ¿no? Norte, medio de América Latina y el sur en Uruguay son motivo de alegría para cada uno de estos países.
Bueno, y como comentabas, quedan algunos, ¿no? Cardenales que ya han pasado los 80 años de edad y que, bueno, yo creo que son creados un poco como reconocimiento a su labor, ¿no? ¿Quiénes son?
Sí, de alguna manera creo, sobre todo, esto se entiende con el cardenal José Jesús Pimiento Rodríguez. Imaginémonos esto, cuando el Papa Francisco tenía 5 años, este sacerdote, este nuevo cardenal José Jesús Pimiento Rodríguez, era ordenado sacerdote, es decir, 96 años, no pudo viajar, claro, lamentablemente. Sí. A Roma, se le va a entregar el birrete de su país, arzobispo emérito de Marizales, un padre conciliar, estuvo en todas las sesiones, pero también un obispo del CENAM, que acompañó todo lo que ha sido el desarrollo del CENAM en América Latina. Valor común, la lealtad a la iglesia. Y el otro cardenal subo, post-80, digamos, es el cardenal Luis Héctor Villalba, que tiene 80 años, es arzobispo emérito de Tucumán, Argentina, una persona que acompañó muchísimos años al cardenal Bergoglio en la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, muy respetado, y de alguna manera muestra también la cercanía del Papa para la Argentina el año que viene, porque el año que viene se celebran los 200 años de independencia de Argentina, una independencia que fue muy importante para el resto de América Latina. El epicentro de las celebraciones va a ser Tucumán, donde es arzobispo emérito cardenal Villalba. Por eso, de alguna manera, esta designación como cardenal del cardenal Villalba me parece que tiene que ver tanto un reconocimiento a la persona y a esta porción del pueblo de Argentina en el norte que tienen por primera vez un cardenal, ¿no?
Bueno, pues Esteban Pítano, muchísimas gracias. Fíjate que te di tiempo y casi te quedas corto. Un fuerte abrazo.
No me puedo quejar, gracias.
Un fuerte abrazo. Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.